adelante en Kale Gorrian. Seguimos adelante con la segunda parte del programa. Y ya saben, nos toca tertulia, nos toca comentar la actualidad política, y para eso tenemos ya con nosotros en los estudios de Donostia Fermín Munarriz. Egunon, Fermín.
Egunon.
Egunon, bai. Y a través de la línea telefónica a Mariano Ferrer, por ahora. Caixo, Mariano.
Buenos días.
Bueno, enseguida estará con nosotros Joseba, hemos tenido algún problema, enseguida lo recuperamos y le meteremos en la tertulia, o creo que ya está con nosotros. Sí, ahí está Joseba. Caixo, Joseba.
Egunon. Caixo, egunon.
Egunon. Bueno, por empezar, tal vez la noticia hoy, la más la que más titulares copa, sea ese anuncio de Basagoiti. Ayer el gobierno el golpe ese del PP a Patxi López, parece ser que le han quitado su confianza. Os voy a pedir una lectura de esas afirmaciones de ayer de Antonio Basagoiti, y por empezar, Fermín, empezamos contigo.
Sí, bueno, era algo previsible que tenía que ocurrir tarde o temprano, y ha ocurrido antes que más tarde. Esa es la cuestión. Las razones son que en este momento, creo yo, en este momento, ya al PP López como lehendakari le puede resultar una carga por pues esas discrepancias que han comenzado a salir en el tema del asunto de ETA, del final de ETA, de la gestión del nuevo tiempo y de el tema contra la política de recortes del gobierno de Rajoy, empleado como un argumento electoral para captar votos de aquí a las elecciones. Con ese anuncio de los posibles recursos de inconstitucionalidad, entonces yo creo simplemente que el PP ha visto que ya era el momento oportuno para neutralizar esta capacidad que podía tener el PSE todavía en estos meses para recaudar votos a costa de hacer frente al PP, ¿no? Y distanciarse sobre todo en esas dos materias, y yo creo que fundamentalmente además en el tema de ETA.
Mariano, ¿a ti también te parecía que era algo previsible este anuncio de Basagoiti?
Vamos a ver, yo primero añadiría una cosa a lo que ha dicho Fermín. Puede ser que al PP le resultara ya inútil o una carga más bien el estar apoyando al Partido Socialista en el gobierno, pero es que yo creo que al Partido Socialista en el gobierno todavía le era más inconveniente el apoyo del PP. En el fondo es curioso cómo hemos pasado de hablar de uy, López no va a poder llegar al final de la legislatura, a decir qué bien le ha venido a López no tener el apoyo del PP a partir de ahora, porque le libera de cara a las elecciones su discurso plenamente. A partir de ahora el Partido Socialista puede hablar desde la izquierda, pongámosla entre comillas, pero sobre todo en relación a la crisis. El Partido Socialista se ha encontrado en la mano el regalo de poder aparentar que es un partido a favor del autogobierno, en la medida en que en esta crisis la postura de López ha sido criticar las medidas de Rajoy en cuanto que invade competencias de autogobierno, y desde luego se libera de la incomodidad de estar junto a Rajoy de cara al discurso electoral futuro. Y por otra parte, no le impide seguir gobernando, porque está por ver quién quiere de veras elecciones anticipadas, que no está nada claro. No le interesan al Partido Popular, no le interesan al partido del PNV, que ni siquiera tiene todavía candidato formal, y no parece que la izquierda abertzale tampoco tenga prisa, a pesar de que haya estado manejando continuamente y con razón la realidad de un parlamento que no responde a la realidad social. Pero el hecho mismo de que esto sea así no perjudica de momento al partido, a la izquierda abertzale, que puede trabajar en otras cosas que también para ellos tienen mucha importancia. Así que estaba, creo, cantado que no iba a durar este acuerdo más que, digamos, que hasta el otoño, y el adelanto implica que ya se han aburrido de estarse echando alfilerazos y disimulando a la noche siguiente.
O sea que el acuerdo se suspende, pero el gobierno puede seguir.
Sí, yo creo que de eso no hay duda, que el gobierno puede seguir. Otra cosa es que no pueda hacer mucho en términos de programa legislativo, pero en realidad no creo que en este momento importa demasiado que se atrase 6 meses más la ley municipal, y yo creo que serán además bastantes los que prefieran que no se apruebe ahora.
Fermín, te interrumpía.
Sí, no, que decía que si os fijáis también, yo discrepo con Mariano en lo de los intereses que pueda tener cada partido sobre la proximidad o la lejanía de la selección, de la cita electoral, ¿eh? Yo creo que al PP sí le puede interesar cuanto antes mejor. Al resto estoy de acuerdo que no, ¿eh? Al resto creo que prefieren que pase tiempo, porque todavía tienen muchas cosas que aclarar, entre ellas los cabezas de lista, por ejemplo, ¿no? Pero el PP yo creo que tiene urgencia porque el tiempo corre en su contra y en este caso, además, como tú decías muy bien, su socio hasta hoy va a quedar liberado precisamente para ejercer una política contraria, más agresiva hacia el PP, ¿no? Y en ese sentido también desgastarle. El PP en estos momentos podría aspirar a ser la tercera fuerza, o yo creo que es al menos a lo que aspira a ser la tercera fuerza en la comunidad autónoma vasca. Y luego, la propia estrategia que ha tenido, la actitud, digamos, el talante que ha tenido Basagoiti y la dirección del PP en la comunidad autónoma vasca, ayer, si nos damos cuenta, en realidad casi parecía que era Basagoiti quien anunciaba las elecciones autonómicas, hasta tal punto que tuvo que salir Jaurlaritza diciendo que no, que son ellos quienes convocan las elecciones, ¿no? Y hemos tenido, yo creo, toda la sensación de que, en el fondo, en esta entente PSE-PP, quien dirigía el acuerdo y marcaba el paso era el PP en realidad, que no era el que estaba en la Lehendakaritza, sino el que estaba fuera, pero era el que marcaba, ¿no? Las llamadas de atención de Basagoiti a López, por ejemplo, han sido notorias, ¿no? Pero rozando o incluso superando la mala educación, incluso, ¿no? Y ha sido una constante y hasta el punto de la escenificación de ayer, que realmente quien dice, bueno, que parece que manda en ese entente es Basagoiti, no López.
Admito que desde un punto de vista del momento mismo actual parece que la convocatoria de elecciones puede favorecer al PP. Mi planteamiento, de que no estoy seguro de que así sea, es que si las elecciones se hicieran el año que viene, queda tiempo para que pudiera el Partido Popular, como marca en España del gobierno, mejorar un poco. Porque yo creo que el desplome que ha tenido el Partido Popular de su aparente, digamos, etiqueta de partido capacitado para gobernar frente a la incompetencia de Zapatero, se ha pegado tal batacazo que ahora nos encontramos con que ya la gente habla de Rajoy como hablaba de Zapatero, y habla del PP, ese partido que se proponía como el partido que dará confianza, en el que confiará Europa, y que por lo tanto cuando llegan ellos esto cambia. Se ha visto en muy pocos meses que era absolutamente falso y que no saben por dónde andan, ¿no? Yo creo que con la imagen que ya tiene el Partido Popular en el País Vasco, que no es precisamente la más potente, si se le une esta especie de sensación de además son incompetentes a la hora de gobernar, en este momento el Partido Popular puede que fuera la tercera fuerza, pero yo sinceramente lo dudo.
Joseba.
Bueno, yo tengo una visión un poco menos edulcorada de lo que ocurrió ayer, ¿no? De lo que dijo Basagoiti. Yo creo que el anuncio del adelanto electoral, que es lo que hace Basagoiti, yo sí que creo que va a elegirse en otoño, es, bueno, para mí un ejemplo del despropósito que ha rodeado a este gobierno, a este experimento de López y Basagoiti desde el principio, ¿no? Durante los 3 años que han estado juntos. Es verdad, como ha dicho Fermín, que es un hecho muy simbólico que muestra que es Basagoiti el que ha marcado los tempos, los ritmos y el que ha tomado las decisiones. Yo creo que el gobierno de López no va a poder hacer unos presupuestos nuevos. Eso ya es un lastre más que añadir a una gestión que en el ámbito de la crisis y en el ámbito de la gestión de los recursos públicos ha dejado mucho que desear. Y mi impresión es que Basagoiti, bueno, lo ha roto cuando le ha interesado. Creo que al PP le interesa más que al PSOE. No creo que el PS tenga ahora manos libres para hacer un discurso o nada de eso, porque yo creo que su credibilidad, con el lastre de estos 3 años, de sus dichos, de sus hechos, ya es muy difícil de recuperar. Yo, en el fondo, creo que la estrategia de los socialistas pasa por lo que decida Ferraz y su estrategia de reconquista del poder que perdió el año pasado. Las elecciones en la comunidad autónoma son inevitables, pero también hay elecciones en Galicia. No olvidemos que está un pacto similar en Navarra, que está pasando una factura muy importante al PSN y a su líder, Roberto Jiménez, que también está en el aire, que antes o después va a correr el mismo camino que el pacto PS y PP. Y bueno, yo creo que no hay mucho más en esta partida que jugar. Todas las cartas están boca arriba. Evidentemente López debería, como le pidió Urkullu, someterse a una moción de censura que no hacer. Un gobierno en minoría, en constante bronca con todo el resto de los grupos políticos, sin capacidad de acción política, sin capacidad de sacar adelante cuestiones importantes en el Parlamento de Vitoria, no es más que una agonía que además afecta directamente a los intereses generales, ¿no? Yo creo que hay muy poco más que decir que López anuncie la fecha de las elecciones y que se dé por finiquitado este absurdo experimento, vaya.
Joseba, comentabas el tema del gobierno de Navarra, esa coalición UPN-PSN. ¿Hasta cuándo opinas que puede mantener el PSN, se puede mantener el PSN en el gobierno, teniendo en cuenta que en su caso, evidentemente, ante sus electores no hace más que desgastarle, ¿no? En principio.
Sí, sí, no. Aquí la carga de la prueba del gobierno UPN-PSN la mayor parte, el mayor parte del peso negativo se lo está llevando el PSN, ¿no? Yo creo que Ferraz tiene clara una estrategia también para Navarra. Yo creo que será aprobar los presupuestos de 2013 y a partir de ahí, bueno, no sé si desmarcarse o directamente forzar un adelanto electoral. Los socialistas es evidente que no pueden aguantar la situación mucho más porque el pacto es absurdo, ¿no? UPN tiene un pacto con el PSN en Navarra y otro con el PP en Madrid. Y el PSN tiene un pacto con UPN Navarra y otro con el PSOE en Madrid. Entonces todas las tomas de postura son permanentemente contradictorias. No se puede gobernar, no hay acción de gobierno, porque UPN y PSN, claro, están todo el rato votando distinto en un sitio y en otro, apoyando unas decisiones distintas, contrarias en un sitio y en otro. Yo creo que eso es una situación también con los malos tiempos que corren para Navarra, ¿no? Con unos datos de paro que se están incrementando, el propio gobierno foral apunta que se pueden alcanzar los estables empleados, con una de las comunidades con una deuda por habitante más alta, con una pérdida de ingresos. Bueno, hoy mismo se publica que ayer hubo se aprobó una reforma del convenio económico, porque hay una cuestión económica muy importante alrededor del pago y el cobro del IVA de las exportaciones de Volkswagen, que es mucho dinero, que vamos a dejar de recaudar en Navarra, además de que hay que devolver una parte del que hemos cobrado, porque por una fórmula que se aplicaba, que en la que Volkswagen pagaba el IVA a Navarra, exportaba los coches desde Barcelona y el IVA se lo devolvía el Estado, de forma que Navarra cobraba, Volkswagen no pagaba y todo el dinero lo ponía el Estado, ¿no? Una vez descubierta esa fórmula, ha habido que cambiar todo y ahí hay una serie de millones de euros en el aire y en juego que, bueno, que no sé cómo, no está muy claro todavía cómo va a ser la solución. Yo creo que la situación de Navarra es grave desde el punto de vista financiero y presupuestario, y este gobierno, como sabe, cada día no puede tomar decisiones porque las dos partes tienen posiciones contrarias.
Fermín, ¿querías agregar algo, Mariano, en torno a la situación institucional en Nafarroa? Sí, Fermín.
Sí, yo también creo que lo ha descrito bien, pero creo que en algún momento tendrá que servir como lección definitiva para el PSN en Navarra, toda su trayectoria histórica, no sé, las circunstancias actuales no son una casualidad, sino que son fruto de una trayectoria histórica, ¿no?, que viene de atrás, desde los gobiernos de Urralburu, desde los pactos de legislatura, que fue un invento específico de Navarra, además, ¿no?, y que ha ido acompañando la historia del PSN en Navarra. Le ha limitado el acceso al poder, lo ha desgastado por completo, hasta el punto de empujarlo, como está ocurriendo en la actualidad, hasta la posible desaparición política, o sea, de su relevancia política en las próximas elecciones, que es lo que apuntaban los críticos en el reciente congreso del PSN, ¿no? Ha habido tal simbiosis con UPN, es decir, hasta el punto de prácticamente anular la identidad política de esa formación, ¿no? Y todo con un objetivo, además, que era frenar las fuerzas abertzales en Navarra y defender el carácter uniprovincial de Navarra como comunidad foral diferenciada y tal. Bueno, ese discurso que utilizan, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar.
Pero lo que es un hecho obvio, al menos de momento, es que no ha salido bien, ¿no? Las encuestas últimas que se manejaban en Ferrol estaban dando un resultado, si hubiera elecciones ahora en Navarra, de 6-7 escaños. Creo que la que publicó Gara también andaba por esa cifra, quiero recordar. Bueno, sí, es verdad que, y además no solo se ha debilitado, sino que ha fortalecido a la derecha navarra, y sobre todo no ha impedido el crecimiento de los espacios abertzales, que ahora mismo son lo que suma a Gero Aba y lo que suma a Mayur son la segunda, o Bildu son la segunda fuerza política de Navarra, muy cerca de UPN además, ¿no? Bueno, hay un panorama, yo admito que la gestión política de Navarra no es fácil tampoco para el PSN, no era fácil además cuando estaba tan activo. Yo creo que la gestión del fin de ETA va a abrir otros escenarios políticos, otros caminos, pero bueno, yo también es verdad que en parte sí que es cierto que el PSN, su espacio, su posición política en el panorama navarro y su posición en el Estado no eran fáciles de compatibilizar en, bueno, con el escenario de Navarra, ¿no?
Yo creo que ejercía el papel de muro de contención más al servicio de los intereses del Estado que los de la de propia Navarra, ¿no? Entonces eso tiene un coste grandísimo, evidentemente, como acaba demostrando el tiempo y como ha ocurrido demostrando en la comunidad autónoma vasca también, que esas alianzas en unas circunstancias concretas, digamos, incluso tras una usurpación de la legitimidad electoral, como el caso de la comunidad autónoma vasca, donde no se puede presentar una fuerza política, se excluye a la izquierda de la Abertzale, con eso se distorsiona el mapa electoral, y luego una alianza, digamos, contra natura, por llamarlo de alguna manera, porque era el único espacio en los territorios vascos, en Navarra y en la comunidad autónoma vasca, donde se daban ese tipo de alianzas de enemigos acérrimos en el resto del Estado. Aquí compartían un objetivo común, que era frenar el bloque de Abertzale, pues da los frutos que da.
Bueno, como decía, quería cambiar de tema, quería poner encima del tapete también el tema de las elecciones presidenciales francesas. Finalmente, François Hollande, el líder del PSF, ha sido elegido presidente francés. Nicolas Sarkozy deja la política, eso ha dicho por lo menos. ¿Cómo van a afectar estos resultados los del Estado francés y también los de Grecia? Porque han ganado, en el Estado francés ha ganado un candidato que de alguna manera, bueno, reivindica otras medidas diferentes para hacer frente a la crisis, y en el Parlamento griego ha sucedido algo parecido. La mayoría de los asientos del Parlamento griego estarán ocupados por formaciones de izquierdas o de derechas, pero que tampoco están a favor de las medidas de recorte como una única receta para hacer frente a la crisis. Mariano, tú personalmente, ¿qué lectura harías centrándonos en el Estado francés?
Sí, desde luego lo que no haría sería mezclar los dos resultados, porque creo que obedecen a situaciones tan distintas que es muy difícil meterlas en el mismo saco. No creo que el voto en Grecia haya respondido a las claves del voto en Francia. En Francia yo me encuentro con la sensación, primero, para mí ha sido un resultado muy apretado, o sea, la gente habla de una victoria clara. Yo sinceramente creía que Sarkozy iba a sacar menos de lo que ha sacado, ¿no? Y yo creo que es en parte fruto de que, en el fondo, no sé si se distinguen tanto Hollande y Sarkozy de cara a lo que importa. Una cosa es que los caracteres sean muy distintos y que la ciudadanía francesa pudiera estar más o menos harto de Sarkozy, pero yo no tengo muy claro exactamente qué es lo que va a hacer Hollande, de veras. El curso que ha cogido, digamos, su imagen en las elecciones parece que le marca como un presidente que tiene que tratar de nivelar un poquito la balanza frente a la prepotencia austera alemana para incluir el concepto de crecimiento que atempere un poco la austeridad y los recortes. Pero en su programa, la verdad, a lo largo de la campaña, tampoco han asomado medidas que digas, oh, se hace esto, ¿no? Alguna vida llamativa, aparentemente como el impuesto a las grandes fortunas y cosas así, pero yo creo que es más ganas que tenemos todos de la que garantías de lo que vaya a pasar, porque Hollande se va a encontrar con una situación en Francia que tampoco le va a permitir muchos dibujos, ¿no? Ahora, indudablemente es un alivio que en una Europa que se iba marcando tanto hacia la derecha, o como mucho hacia el centro-derecha, pues haya un centro-izquierda que asome la cabeza y que indique que se puede pensar de otra forma de Europa. Pero ya digo, no es que esté muy seguro de lo que vaya a hacer Hollande. No ha habido realmente a lo largo de la campaña un enfrentamiento izquierda-derecha en políticas. Y Sarkozy no defendía mucho menos el mercado que lo que en realidad lo hace Hollande, que es un político del sistema y estoy yo a verlas ver, ¿eh? No comparto un excesivo optimismo.
Uh-huh. Sí, yo coincido totalmente con Mariano. Yo, hombre, sí que a mí sí que me resultó, bueno, prefería que ganara Solana, en cierta sensación de alivio sobre todo, ¿no? Pero tengo muchas dudas sobre cuál va a ser su acción de gobierno, sobre todo frente a la construcción europea, al modelo de construcción europea y a las recetas para salir de la crisis o para combatir la crisis, ¿no? No tengo claro que vaya a ser un cambio tan sustancial o tan radical como se ha trasladado desde algunos medios, y no veo tampoco a Hollande diferenciándose mucho del modelo de gestión político que ha hecho la derecha o que ha hecho Sarkozy hasta ahora. Habrá que ver, pero tengo algo las mismas dudas que Mariano. Y respecto a Grecia, bueno, creo que son situaciones diferentes. Me parece que Grecia ha estado sometida a un bochorno antidemocrático. Les cambiaron de gobierno y presidente sin pasar por las urnas. La socialdemocracia y los conservadores, que venían desde el año 75, con dos familias además, repartiéndose el poder, la alternancia, en una especie de canasta, hasta han acabado por hartar a los ciudadanos. A mí me parece que es un resultado desde el punto de vista de la izquierda interesante, pero también es verdad que los 21 diputados de la neonazis o de extrema derecha, bueno, suponen un motivo por los de alarma. Se ve que además que tienen un discurso, leyendo la rueda de prensa ayer del líder de Amanecer Dorado, creo que se llaman estos, pues bueno, no sé, esto como un poco, no sé, que ese discurso haya tenido ese nivel de apoyo, a mí me parece preocupante. Y luego también ha habido elecciones en Italia, municipales, por lo que sé que eran, no eran muy importantes, eran 9.000 personas convocadas a las urnas, creo. Pero bueno, no deja de ser también curioso, destacable, ¿no?, que aparte del hundimiento del polo de Berlusconi, la tercera fuerza en número de votos sea el movimiento del cómico Beppe Grillo, ¿no?, que incluso ha tenido alcaldes, se va a disputar la segunda vuelta a ciudades importantes a la izquierda. No sé, yo creo que el modelo político europeo, basado mucho en alternancia más que en alternativa, empieza a ocurrir, ¿no? Y bueno, ahí hay un pequeño resquicio para que una izquierda reorganizada ideológicamente, rearmada socialmente, pueda buscar espacios de representación pública, de poder público, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que se está poniendo de manifiesto es que la crisis está pasando la factura a quienes están gestionándola, o mal gestionándola fundamentalmente, ¿no? De hecho, desde el año 2010, si no me equivoco, han cambiado ya 12 gobiernos en la Unión Europea, ¿no? Y parece que es automático casi unas elecciones y un cambio de gobierno, ¿no? En el caso de Francia, con mis limitaciones sobre esto, pero por lo que he podido leer, da la sensación que han votado más contra Sarkozy que a favor de Hollande, y el victorioso ha sido Hollande, pero a quien se querían quitar de medio era precisamente a Sarkozy, ¿no? Y ha sido también una manera, digamos, de dar una patada a Merkel, pero en el culo de Sarkozy, ¿no? Es decir, una actitud de reafirmación, además teniendo en cuenta el carácter francés, ¿no?, y de su identidad nacional, o de su personalidad y de su trayectoria histórica, ¿no?, de reafirmación nacional ante la hegemónica Alemania. Y creo que ha sido una manera de llamar la atención y de frenar, de poner el freno a Alemania, ¿no? De hecho, Alemania lo primero que tiene que hacer, ya lo han dicho, que es hablar con Francia para ponerse de acuerdo, porque es inevitable que las dos fuerzas hegemónicas, las dos potencias europeas, alcancen una sintonía, un consenso. Yo sí creo que puede haber diferencias en la política, o sea, comparto el escepticismo de mis compañeros sobre el que puede venir en el futuro en Francia, pero creo que sí, porque los compromisos, a pesar de todo esto, que son campañas electorales, se dicen muchas cosas que luego se incumplen, pero los compromisos en algunos aspectos sí ha sido muy claro. En el tema de la política fiscal sí ha sido claro. Ha habido un desmarque también con el tema de lo del déficit público, hasta el punto que Merkel le amenaza, por decir de alguna manera, ¿no?, que no se puede echar atrás en algo que ya aprobó el anterior gobierno, ¿no? Hay temas referidos a la sanidad, al tema de la educación, por ejemplo, las inversiones prometidas, ¿no?, sobre el tema de la educación, sobre el tema de la inmigración. Es decir, yo creo que hay ciertas cosas que sería muy flagrante que no cumplieran, porque costarían inmediatamente el gobierno. En cualquier caso, veremos en función de la composición del gobierno que salga, que lo vamos a conocer ya de inmediato, podremos deducir hasta dónde podrán llegar esas reformas o ese desmarque de la política central europea, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que tenemos encima también las legislativas dentro de un mes y medio, así, ¿eh?, que también pueden ser muy elocuentes, pero yo creo que van a apuntar la tendencia ya abierta aquí. Y otro apunte, por cierto, en cualquier caso, tampoco olvidemos que en Gran Bretaña se han celebrado esta semana pasada elecciones, un tercio de las elecciones municipales, y han ganado los laboristas también, ¿eh? O sea, hay giros, no hay ningún gobierno de la Unión Europea, excepto el alemán, que no esté sometido a esa presión y a ese desgaste que provoca la gestión de la crisis económica, ¿no? La mala gestión o el estancamiento o el prolongamiento y tal. Y en cualquier caso, estamos hablando de países que están notablemente mejor que el Estado español, excepto en el caso griego. Del caso griego me preocupa, tanto el griego como el francés, ¿no? Las épocas de crisis, de dificultades económicas, que además van acompañadas de más tipos o de más expresiones de crisis, como valores, desconfianza, desconcierto, frustración, ansiedad, es el crecimiento o el surgimiento de grupos autoritarios o de grupos populistas, como lo hemos visto en Europa, el populismo desde Berlusconi hasta la extrema derecha ahora en Grecia, ¿no? O el crecimiento también de la extrema derecha en Francia, ¿no? Eso sí me parece preocupante porque no son fenómenos de un día, en mi opinión, ¿no? Y pueden ir a más, y es una cosa, en mi opinión, sí es preocupante.
Iba a decir que habrá que ver también, de cara a lo que podamos esperar de Hollande, el resultado de las legislativas, que viene tan pronto, ¿eh? Al venir dentro de un mes, pues habrá que ver qué confianza le da el pueblo francés al Partido Socialista, que ocupa en este momento la presidencia. Pero hay una cosa que a mí me tiene atento para lo que pueda esperarse de Hollande. Es en relación con Europa. Me pregunto qué papel adoptará Hollande. El de la grandeur de Francia, es decir, en cierta manera continuar con el papel de co-líder de Europa con Merkel, o tratar de corregir esta deriva caudillista que ha habido en Europa, en la que los órganos comunitarios prácticamente han desaparecido en cuanto a su poder de decisión, y lo que hacen es seguir las instrucciones que da el que económicamente es más fuerte. Que Hollande corrija Europa en este sentido, de manera que recurra más a la toma de decisiones europeas que al dirigismo alemán o alemán-francés, será un síntoma del cambio que podamos esperar. Me temo que le pueda tentar a Hollande ser colíder europeo más que recuperador de la esencia democrática en la toma de decisiones en Europa.
Por cierto, hablabais todos de, en este caso, del miedo, la preocupación, de la alerta que provoca ese auge de la derecha, de sectores racistas a nivel europeo. Otro tema candente también es el tema de la reforma o de los recortes en educación y sanidad, en este caso, que llegan directamente del gobierno español, llegan por parte del Partido Popular. Por comenzar, igual te emplazo a ti, Mariano, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo habría que responder, por ejemplo, a este discurso ideológico del PP que dice o que reivindica el dejar sin sanidad pública a un importante sector de la sociedad, que son los inmigrantes sin papeles?
A mí la mejor manera de contraatacar es el de la hipocresía que supone el tipo de discurso que ha habido en relación con el nacionalismo. Se basaba básicamente en que el nacionalismo descuida, los derechos universales ciudadanos. No ve a la gente como ciudadanos que tienen derechos individuales todos y cada uno, sino que pretende gobernar desde la idea de un pueblo, de un colectivo común. Y en el fondo, detrás de esta filosofía de los nuestros primero y los otros después, contradice totalmente esa idea de que los derechos son individuales y son universales, y son porque son personas y no porque pertenecen a un determinado colectivo u otro. Aquí me parece que patina de una manera escandalosa ese discurso que han venido manteniendo, aunque todos sabíamos que cuando se oponían a ese concepto de pueblo era al pueblo vasco y no naturalmente al pueblo español, porque ahora lo que vienen a decir es que los derechos se conceden en función de que pagues impuestos al Estado español y tengas papeles en el Estado español.
Fermín.
Sí, bueno, yo creo que es una demostración más de esa tendencia sin pausa hacia el autoritarismo, hacia, digamos, hacer más evidente el autoritarismo, ¿no?, de lo que ya era. Por un lado, estas preocupantes, porque siempre las expresiones racistas son preocupantes, y las declaraciones del PP de los últimos tiempos, en particular de Basagoiti, yo creo que estaban en la órbita de la xenofobia abierta y muy preocupante, con discursos que coinciden con los sectores racistas autoritarios de Europa. Pero es una tendencia generalizada, que abre camino, pero es una tendencia generalizada. Y luego vemos con la represión, por ejemplo, de las expresiones de protesta en la calle. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con el 15M, cómo se van recortando. Hemos visto en los últimos años cómo se han ido recortando las libertades civiles, ¿no?, los derechos civiles democráticos. Y pues esto, en las épocas de crisis, lo que hacen es contribuir a acelerar o incrementar más ese tipo de recortes. Yo veo ese... Esas expresiones de racismo, de recorte de libertades, las veo en ese contexto. Que me preocupa porque las crisis son terrenos abogados para este tipo de fenómenos, incluso para guerras, ¿no? Como lo ha demostrado la historia, ¿no? Y sí son preocupantes porque creo que no son fenómenos de un día, porque están alimentados precisamente por... creo que no son tampoco los fenómenos espontáneos, sino que están alimentados por la propia dinámica del poder, ¿no? De endurecer las condiciones, de restringir... la expresión de la protesta o el desacuerdo, de la denuncia de eso, de lo que está ocurriendo, ¿no? Y endurecer la sociedad, las condiciones de vida, y aplacar de alguna manera la denuncia que pueda haber de eso, ¿no? La revuelta social que pueda provocar eso, ¿no? Porque lo que existe es indignación, estamos viéndolo claro, ¿no?
Indignación y, por cierto, también represión, Joseba, si no me equivoco, en Nafarra, desde la huelga general, 38 detenciones.
Bueno, sí, bueno, pasan 39 personas han sido detenidas, algunos menores. Ha sido el territorio del Estado con más personas detenidas tras la huelga del 29M. Bueno, Navarra siempre ha sido una especie de centro de operaciones, de ensayo, ¿no?, de operaciones de este tipo. Hubo ciertos incidentes, es cierto que fueron mínimos, teniendo en cuenta que hubo 45.000 personas en la calle manifestándose contra los recortes. Nada que ver con lo que ocurrió en Barcelona o Madrid o en otras ciudades, y sin embargo es el territorio donde han sido detenidas más personas, ¿no? Sobre lo que habláis de la sanidad, a mí me parece dos cosas. Primero, es inadmisible, desde un punto de vista democrático, es inaceptable que a las personas se les discriminen sanitaria o de cualquier otra forma por su condición administrativa, porque no tiene encaje en los valores democráticos. Y luego es una muestra de que, bueno, hemos estado viendo las elecciones francesas con Le Pen, Grecia con los neonazis, bueno, pues que en España el tardofranquismo, la extrema derecha, está perfectamente ubicada y asentada dentro del Partido Popular, ¿no? Cualquiera que haya seguido el Congreso del PP en Cataluña, en la que se han aprobado resoluciones impulsadas por el alcalde de Badalona de evidente carácter racista, y parece que no pasa nada, ¿no? A mí eso es lo que me resulta preocupante, que aquí es mucho más difícil, en España, en Estados Unidos, es mucho más difícil descubrir el alcance de la extrema derecha, porque está empotrado en el PP y lo hace todo de una forma, en apariencia, mucho más normalizada, ¿no?
Bueno, pues...
La extrema derecha aquí está en el sistema, está dentro del sistema, está incorporado. Lo que contaba Joseba, el caso, lo que está, era, bueno, lo ha expresado de manera más gráfica lo que yo estaba intentando expresar antes, ¿no? Cómo se está llegando a esos niveles de autoritarismo, lo hemos visto en la creación que hubo ante la huelga general en Navarra, con esas detenciones, pero es que unos días antes la delegada del gobierno en Navarra, que es la representante del gobierno central en Navarra, impedía un acto de homenaje a Surmendi y Artajo, porque el PNV en la época en que ocurrieron los hechos era ilegal. Pero es que ese fue el argumento para impedir un acto de reconocimiento, un acto democrático de reconocimiento de alguien que luchó contra la dictadura, además, ¿no? Entonces estamos en esos niveles, es decir, la extrema derecha y el fascismo está incorporado en el propio sistema.
Bueno, 8:47, podría darnos para mucho este tema, lo tenemos que dejar aquí porque si no nos vamos a alargar y llegamos hasta las 9 de la mañana, así que os despido a todos, Millesker de nuevo por haber estado en esta tertulia de los martes aquí en Kale Gorrian, en Infozazpi, Fermín, Mariano y Joseba, Millesker, un saludo a todos.
Agur.
Agur, Marte.